Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a este programa sobre Fátima. Como habíamos dicho, el 6 de enero retomábamos el programa y aquí estamos. Bienvenidos también al nuevo año, que sea un año de paz, de armonía y de gracia para todos nosotros. Bien, hemos estado preparando el terreno para la aparición en Fátima, y la preparación del terreno pues nos llevó a la teología, a la conceptualización de estas apariciones, a categorizarlas en las revelaciones privadas, y luego hemos terminado el año hablando de muchas de estas apariciones, y hemos dicho que antes de hablar de Fátima, pues hablaríamos de las tres más importantes mencionadas en el principio de este programa, de Guadalupe, Lourdes, para luego hablar de Fátima. Yo he decidido que, por el hecho de que Radio María se encuentra de alguna forma históricamente ligada a la aparición de Medjugorje, que es la última, la pretensa aparición de Medjugorje, sobre todo porque usamos la imagen que allí se usa. Bueno, hablaremos también sobre esta aparición antes de adentrarnos completamente en Fátima y ya no salirmos hasta el final del programa. Bueno, pues Guadalupe es lo que vamos a hablar en estos próximos programas. Es una aparición bien distinta de Fátima y de Lourdes también. Estamos en la Edad Media todavía, y estamos en que los españoles van a conquistar una cultura antigua, una civilización antigua. De las antiguas civilizaciones, como sabemos, la primera civilización pasó en el Medio Oriente, en el que se llama Creciente Fértil, que es lo que comprende hoy la Mesopotamia de antiguo, que es Irak, Irán, Egipto y el sur de Turquía, Israel, toda esa parte. Eso, allí nació la primera civilización humana. De recordar que Jericó es la ciudad más antigua del mundo, también la más baja, al nivel del mar, bajo el nivel del mar. Bueno, pues de allí, esa siendo la primera civilización, y también es el origen de la civilización occidental. Luego la segunda es en India, la tercera es en China, y la cuarta es en América. Es la civilización, sobre todo la civilización maya, porque entre mayas, aztecas y incas se suele decir, estas tres civilizaciones, la más culta, digamos, la que ha llegado más alto en la cultura, en los descubrimientos de cosas, es la cultura maya. Pero no era la más aguerrida. Y eso pasó también, o sea, la cultura se fue desarrollando desde Mesopotamia hasta Egipto, de Egipto hasta Persia, de Persia Grecia, de Grecia Roma, y luego de Roma tuvimos un tiempo de oscuridad, porque los bárbaros del norte, pueblos más aguerridos, venidos del frío, pueblos sin cultura ninguna, claro, por eso los romanos los llamaban bárbaros, pero eran bárbaros. Los vándalos, por ejemplo, es un pueblo que todavía hoy eran tan destructores que todavía hoy se dice que eres un vándalo cuando eres una persona destructora. O sea, la palabra vandalismo viene del pueblo, de esta tribu del norte de Europa que se llamaban los vándalos. Bien, los vikingos eran otro tanto. Conquistaban, mataban, no tenían ninguna cultura. De hecho, el alfabeto romano es el que prevalece en las lenguas occidentales y es el alfabeto romano. Bien, pues lo mismo pasó aquí en esta cultura del Golfo de México, estas culturas que allí nacieron, porque al norte de ahí no nació nada, al norte, o sea, los países de Estados Unidos y de Canadá, no tuvieron culturas, civilizaciones, porque era muy frío y las personas pues no conocieron la agricultura, precisamente por ser muy frío, y entonces se dedicaron a la pesca y a la caza, y todos los días tenían que buscar alimento, por lo cual no había tiempo para pensar, para sentarse, pensar y desarrollar una cultura, nada parecido a lo que los mayas hicieron. Y interesante que los mayas llegaron a construir grandes pirámides, Chichen Itza, por ejemplo, es una de ellas, pero los aztecas también tienen pirámides grandes. Interesante que, separados en el tiempo y en el espacio, los mayas y aztecas hayan hecho pirámides parecidas a aquellas que los egipcios han hecho, si bien que las de los egipcios son mucho, pero mucho más grandes. Bien, pues estamos entonces en una cultura antigua, pero que cuando los españoles llegaron, esta cultura ya estaba en decadencia. Ya estaba en decadencia porque ellos caminaban hacia un suicidio. Caminaban hacia un suicidio. Donde está Chichen Itza y otras pirámides mayas, cuando los españoles llegaron, ya estaban esos lugares, esos templos estaban abandonados. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a un suicidio cultural. Ellos quemaron toda la floresta que era necesaria para hacer la cal, para hacer los templos, para hacer las pirámides. Y como ya no tenían más cal, porque ya no había más madera, entonces pues se fue el final de la cultura. Y volvieron a lo antiguo. Esto es de hecho un fenómeno, o sea, que si vuelve a pasar, que nosotros llegamos a un suicidio cultural ecológico, y por los vistos parece que estamos yendo hacia eso, no habiendo aprendido de los errores de los demás, bueno, pues ya ha pasado. En la cultura maya y azteca, cuando llegaron los españoles, ellos ya habían abandonado los lugares de las grandes pirámides, de los grandes templos, ya lo habían abandonado, porque habían quemado todas las florestas que hacían posible transformar el calcario en cal para hacer los templos, el cemento que se usaba para hacer los templos, para poner una piedra sobre otra. Bien, pues entonces estamos en el año 1531, el 9 de diciembre de 1531. El pueblo azteca y el pueblo maya, claro que tenían ya una cultura, era una civilización, una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Y la iglesia siempre tuvo dificultad en, en, en penetrar donde hay una civilización, donde ya hay una civilización. Pensemos a Japón, por ejemplo. Fue difícil la penetración y todavía es hoy la penetración del Evangelio en Japón, porque es una cultura completamente distinta. Y claro que duda cabe, el Evangelio, el cristianismo, está plagado de elementos occidentales, de la cultura occidental, por lo cual no es fácil quitar esos elementos. Hacemos una pausa y hablaremos de esto dentro de un momento. Pues decíamos que donde la Iglesia no ha encontrado ninguna cultura, pues fácilmente de alguna forma imponía su cultura porque era superior. Pero donde ha encontrado culturas distintas, la Iglesia tuvo dificultad. Yo os digo solo un elemento. La Iglesia, la Eucaristía, está basada en dos cosas que son dos elementos que son verdaderamente occidentales: el trigo y el vino. Bueno, ¿y cómo vamos a llevar el trigo y el vino a un pueblo que no tiene trigo? Es, digo, en el mundo antiguo, hoy el trigo está en todo lado, pero ¿cómo vas a imponer el trigo a un pueblo que vive de arroz? Los japoneses. ¿Cómo vas a imponer el trigo a un pueblo que vive de maíz? Como los mayas, aztecas, incas. O sea, ¿cómo vas a imponer tu cultura? Y por otro lado, ¿cómo vas a deshacerte de estos dos elementos y a inculturarte de tal forma que pudieras celebrar la Eucaristía con arroz y sake, en el caso de Japón, y en el caso de la cultura maya y azteca, celebrar con maíz y no sé qué otra bebida ellos hicieran en aquel tiempo? Es un caso para pensarlo. El caso, aquí también tuvo dificultad la Iglesia. Hay que entender que todas las religiones son para el cristianismo Viejo Testamento. O sea, que la Biblia católica podría ser constituida, porque la Biblia católica es constituida por el cristianismo, que es, yo diría, el desarrollo natural del judaísmo. Pero el desarrollo natural de cualquier otra religión sería el cristianismo también. O sea, todas las religiones son, en relación al cristianismo, vetrotestamentarias. ¿Por qué? Porque todas hablan de profetas que Dios envió. Y lo dice muy bien en un texto que hemos leído en este tiempo de Navidad, de la Carta a los Hebreos. De muchas formas ha hablado Dios al mundo por los profetas. Todas las religiones hablan del mismo Dios, son distintas conceptualizaciones, distintas formas de entender al mismo Dios. Todas las religiones han hablado del mismo Dios por intermedio de profetas, de personas que Dios enviaba. Ya hemos definido la figura de profeta aquí. Bueno, pero en los últimos tiempos envió a su propio Hijo, solo entonces. El cristianismo, en relación a todas las demás religiones, es un salto cualitativo, no cuantitativo, no un otro profeta, no un profeta distinto, sino el propio Dios. Así que todas, eso hace con que todo lo que ha venido antes de Jesús es Viejo Testamento. Viejo Testamento es la religión judaica, que es nuestro Viejo Testamento, pero nuestra Biblia podría ser constituida, por ejemplo, el Corán, podría ser el Viejo Testamento de nuestra Biblia también, o el budismo, o el confucianismo, o cualquier otra religión, puede ser Viejo Testamento de nuestra religión. Y a esos les tenemos que decir, bueno, pues Dios abrió por intermedio de Buda. Buda fue, digamos así, como que un profeta. Pero ahora, últimamente, el mismo Dios, su hijo, se hizo hombre. Entonces hay que darle crédito y hay que darle oídos, porque se trata de un salto cualitativo. El propio Dios viene, no envía una persona, sino que él mismo viene. Bien, esto claro, podemos entonces, así debería ser la inculturación, así deberíamos entender todas las religiones. Decíamos entonces que el 9 de diciembre de 1531, 10 años después de que los españoles conquistaron y suplantaron el imperio azteca, un recién convertido nativo, Nahua, Juan Diego, su nombre es Juan Diego Cuauhtlatoatzin, difícil, me suena a vasco, es difícil esta lengua, la lengua Nahua, caminaba cerca de una colina conocida como Tepeyac, muy bien conocida por nosotros, en las afueras de la Ciudad de México. Hoy, como sabéis, México es la ciudad más grande del mundo. Era Tokio, pero ahora es México, con casi 30 millones de habitantes, una población ya que la acerca a la población del segundo país más grande del mundo, que es Canadá. Se dirigía a las clases de catecismo cuando oyó hermosos sonidos desde lo alto de la colina, oyó una música. Siguiendo la música, se encontró con la visión de una hermosa mujer flotando en el aire. Ella le dijo en náhuatl, la lengua nativa, que ella era la madre del verdadero Dios y que él debía decirle al obispo que ella quería una iglesia construida allí en su honor. Bien, este es el contenido de esta primera aparición el 9 de diciembre de 1531. Hay aquí varios elementos, pero antes de discutir estos elementos, vamos a leer el exacto texto, las exactas palabras que la Virgen le dijo a Juanito. La Virgen ha hablado en un lenguaje, claro, el español de España es un poco frío, fuerte, pero el español de América Latina, sobre todo de algunos países de América Latina, es un español mucho más dulce. Y la Virgen, de hecho, hablaba en la lengua náhuatl, no en español, se bien que ha dicho una palabra en español, pero por decir, o sea, la Virgen sabe todas las lenguas. En Portugal hablaba en portugués, en Francia no habló en francés, habló en el dialecto de Bernadette Soubirous, en el dialecto que ella que existía en aquella zona y que Bernadette hablaba. O sea que Dios se hace entender por todo, habla el lenguaje de la gente a quien se aparece. Bueno, pues así son las palabras entonces de la Virgen de Guadalupe aparecida a Juan Diego el 9 de diciembre de 1531, la primera aparición. Juanito, mi querido hijo, ¿a dónde vas? Conoced y comprended bien, hijo mío, más humilde, que soy la siempre Virgen, Santa María, Madre de Dios, verdadero Yotl, Dios, para quien vivimos, del Creador de todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra. Deseo que un templo se erigiera aquí rápidamente para que pueda exhibir y dar todo mi amor, compasión, ayuda y protección. Porque soy vuestra madre misericordiosa, para vosotros y para todos los habitantes de esta tierra, y todo lo demás que me ama. Invoca y confía en mí. Escucha, quiero escuchar aquí sus lamentaciones y remediar todas sus miserias, aflicciones y penas. Y para lograr lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás que manifestaré mi gran deseo que aquí en esta llanura se me construya un templo. Relatarás con precisión todo lo que has visto y admirado y lo que has escuchado. Ten la seguridad de que te estaré muy agradecido y te recompensaré porque te haré feliz y digno de recompensa por el esfuerzo y la fatiga en lo que obtendrás de lo que he confiado. He aquí, has oído mi mandato. Mi humilde hijo, vete y con tu esfuerzo ponlo en práctica. Bien, estas fueron las palabras de la Virgen. Vamos analizando esta primera peregrinación, esta primera aparición. Nos debemos decir primero que la música y luego más tarde las flores son símbolos de la verdad en el pueblo azteca. La música y las flores. Primero la música, vemos que la Virgen atrae hacia la verdad, o sea, atrae hacia la verdad plena de quién es el verdadero Dios, no el Dios de los aztecas, atrae hacia la verdad plena a Juan Diego, que era un recién convertido. Entonces, y lo atrae con la música atrae a la verdad, y luego la verdad plena son las flores. Vemos que más tarde, en otra aparición, la Virgen dice a Juan Diego de ir a coger unas flores, y que luego se las traiga a ella, que ella las recompone de una forma que ella sabe. O sea, nosotros buscamos la verdad y luego la verdad nos llega, nuestro esfuerzo llega hasta un punto que después cabe la fe, es Dios el que actúa. Así, aquí es descrito muy bien con esta metáfora de las flores y de la música. Bien, veremos más tarde que ella se aparece la Virgen, dice siempre Virgen. Santa María se presenta como la Inmaculada Concepción. Ya luego se va a presentar en Lourdes como la Inmaculada Concepción y se presenta en Fátima también como Inmaculada Concepción. Pues aquí aluda al Siempre Virgen a su Inmaculada Concepción. Y luego es interesante que aparece, le dice del verdadero Dios. Y aquí dice, verdaderamente dice Dios en dos lenguas. Dice Dios en español, que es Dios. Y dice Teotl. Dice también Teotl, que es en la lengua nahua. Interesante que Teo es Dios en griego. Yo no entiendo cómo es que en la lengua nahua tienen, digamos así, una palabra griega. Que Teo en griego es Dios, y la lengua nahua tan distinta y tan lejos en el tiempo, en el espacio de la Grecia, también Teo es Teotl, es Dios. Bien, pues, ¿por qué lo dice en dos lenguas? Lo dice en dos lenguas para decir que es el mismo Dios, el Dios de los aztecas y el Dios de los españoles, es el mismo Dios. Y ella es la madre del mismo Dios, Jesucristo. Y luego, interesante, pero esto lo analizaremos también cuando estudiemos la imagen de Guadalupe, es una virgen, en Lourdes no aparece embarazada, en Fátima tampoco aparece embarazada, pero en México aparece una cosa rara. Es la única aparición donde la Virgen aparece una mujer embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué aparece embarazada? Porque está para dar a luz, pero no consigue dar a luz. Es como si estuviera en Belén buscando un lugar para dar a luz. También está buscando un lugar en la cultura azteca para dar a luz y no consigue encontrarlo. El Evangelio no consigue penetración en la cultura azteca. Y, o sea que ella se presenta como una mujer que quiere dar a luz y no puede. Y es eso lo interesante, porque el Evangelio está para nacer en una cultura, pero tiene dificultades, pero no ha nacido todavía. Y está claro que después de las apariciones de Guadalupe, verdaderamente el Evangelio nació en la cultura azteca. Pero eso hablaremos en el próximo episodio.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.